tal? Buenos días, Kiki, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, se inicia un foro energético para ir aproximándonos, para entrar en calor a propósito de ese escenario de negociaciones entre Paraguay y Brasil, cumplidos los 50 años de la suscripción del Tratado de Itaipú. Muchas veces nos pasa, Cecilia, y lo sentimos más los trabajadores de la oralidad, que cuando intentamos profundizar las cuestiones vinculadas con los derechos hidroenergéticos de Paraguay, en algún momento los ingenieros comienzan a hablar en su propio dialecto y terminamos, mientras más profundizamos, menos entendemos. Así que hay un gran desafío de poder bajar a tierra con la mayor sencillez de expresiones posibles el por qué es importante esta discusión en un lenguaje llano, que la mayor cantidad de gente lo pueda comprender, para que desde sus espacios particulares puedan poner interés en el tema y generar una presión positiva, dado que se tiene el temor de que Brasil, que siempre ha cooptado a las autoridades paraguayas de Itaipú, partiendo por el hecho histórico de que Alfredo Stroessner era putativamente un hijo político y militar de Brasil, de ahí en adelante se teme que Brasil tiene la posibilidad de cooptar y seducir a los que están, a los paraguayos que estarán del otro lado de la mesa de negociaciones. Así que probablemente solamente un estado de movilización pública, un público masivo, alerta y discernido en la materia, podrá ejercer en la medida que entienda de qué se trata, Cecilia.
Es así, Kike, como estabas indicando, y efectivamente el tema es que el anexo C del tratado, para que tanto se habla, como decir, es un documento evidentemente técnico, o sea, no podemos engañarnos, realmente es, si hablamos del documento en sí, de las implicancias, necesariamente hay un bagaje de, digamos, de expertise que uno tiene que tener. Pero lo que nosotros planteamos, Kike, es que no queremos hablar del anexo C como un documento técnico, sino del efecto que queremos que la revisión de ese anexo produzca en el futuro del país. Y para entender eso, y para que cualquiera de nosotros que no somos ingenieros, cualquiera de nosotros que no estamos al tanto de las leyes de la física, digamos, podamos opinar al respecto, lo que necesitamos, como bien decir, es bajar un poco al lenguaje llano de la persona de a pie, que está preocupada por el futuro del país, que está preocupada por entender algunas cuestiones. Y eso es lo que estamos queriendo hacer, Kike, ¿verdad? Yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar un poco al respecto, y te quiero comentar acerca del foro que estamos proponiendo, ¿verdad? Porque en definitiva se trata de un espacio para la ciudadanía, para que ésta llegue con la mejor información al momento decisivo, y sobre todo también que se puedan canalizar dudas, que se puedan canalizar inquietudes y propuestas que tenga la ciudadanía, o inclusive que nos podamos informar acerca de los hechos más fundamentales, que son vitales para entender este tema, ¿verdad? Digamos, en este contexto, lo que estamos haciendo, organizando, como digo, un espacio público que tiene una modalidad de información y de formación, donde por un lado buscamos reflexionar sobre las lecciones aprendidas, como bien dijiste, si bien hace 50 años tenemos esta relación, digamos, bilateral, hace 36 años que Itaipú se encuentra generando energía eléctrica y por lo tanto también se encuentra generando recursos, tanto económicos como, bien digo, energéticos para el país y para Brasil. Entonces necesitamos entender qué se hizo, en qué condiciones se firmó aquel tratado con aquellas condiciones, vale la redundancia, y cuál es esa situación hoy, sobre todo cuál es el interés del país de acá en adelante, y cuánto tiempo nos queda, por decir así, o cuánto de riqueza podemos seguir generando, no solamente en términos de rentista, de cuánto dinero podemos ir recibiendo, sino este recurso energético para poder canalizarlo para un mejor desarrollo, ¿verdad? Entonces, para volver nomás al tema que me gustaría compartir contigo y con tu audiencia, el foro que estamos organizando es el miércoles y el jueves, es decir, mañana y pasado, de 15 a 20 horas en el Instituto del Banco Central. Y si bien tiene una modalidad presencial, en la cual vamos a estar compartiendo el escenario con oponentes como ex cancilleres, con una investigadora de la Universidad de Duke en Estados Unidos, la intención es que la ciudadanía en su totalidad pueda acceder a través de la plataforma a estos videos y pueda postear sus preguntas. Y el día 2, que es el día jueves, pues vamos a estar haciendo como una especie de taller con los participantes presenciales para poder construir juntos, digamos, la priorización de los intereses nacionales. La ciudadanía también, a su vez, a través del portal que te digo, que es opinapy.com, así mismo como suena, puede acceder y también hacer este ejercicio, que como te digo, no es que vamos a terminar ahí qué es lo que hay que hacer, porque eso lo toman los tomadores de decisiones, sino que es un importante ejercicio para analizar cuáles son los intereses que están en juego en Paraguay y en Brasil y cómo podemos, digamos, armar ese rompecabezas. Así que esa un poco es la idea.
Cecilia, frente a ese escenario, hay un fenómeno súper interesante que se da, que creo que no es paraguayo, que es finalmente humano, y sobre el cual algo se ha escrito. Hay literatura de observación en Argentina con respecto a este fenómeno que los rioplatenses le llaman el porlomenismo, que es tomar la interpretación de un hecho y es empujar para abajo y simplificar las cosas, ¿verdad? Entonces tendemos a tratar de encontrar síntesis que sean compatibles con nuestro nivel de pereza mental con nuestra escasez de información o de conocimientos previos para que la idea quepa en nuestra cabeza. Y a veces el escenario 2023, el de la represa hidroeléctrica y su administración con deuda cero por la construcción de la misma, nos suena un poquitito a los Beverly ricos van a acceder a la herencia y no están preparados, no saben qué hacer con ella.
Tiene que ver mucho con lo que creo que conocerás también, se llama la maldición de los recursos, con ese temor de que si existe un aluvión de recursos, ya sea económicos o energéticos en este caso, cómo canalizar eso de la mejor manera, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo tiene mucho que ver con hacer entender en términos llanos, como estábamos diciendo, todo este tema. Ahora, lo que yo creo que es lo más resaltante de todo esto, y tratando un poco también de bajar, como vos decías, una analogía entendible a una suerte de metáfora, o si se quiere, de historia inteligible para todos. El tema de que es más complejo que solamente una herencia, por decir así, o que el tema del dinero, porque tiene que ver con que las condiciones en las cuales inclusive se calcula hoy la tarifa, que efectivamente es por costo del pasivo, es decir, es el motivo por el cual causa un sobresalto en la forma de administrar la central, el hecho de que se paguen todas las deudas. Y, digamos, esa modalidad se eligió en su momento porque la prioridad de la central era netamente saldar la cuenta y empezar a operar, con miras quizás a ganancia o con miras a otro modelo de negocio a partir del año 2023 en adelante, ¿verdad? Entonces, un tema fundamental que es entender qué sacamos hasta ahora en términos energéticos y económicos de Itaipú, por qué motivo está estructurado de esa manera en la cuestión de la tarifa, la cuestión de la LIPSOFE, y bajo qué condiciones hoy en día nos encontramos que pueden llegar a modificar eso, ¿verdad? Porque, hay discusiones en el Brasil y también aquí en Paraguay, inclusive en la binacional, de modificar lo que es la estructura regulatoria o de gobernanza. Creo que quiere decir eso, cómo funciona el tipo en términos económicos y contables. Y eso va a tener una repercusión, no solamente para Itaipú, sino también para la manera en la que nosotros organizamos el sector eléctrico, para la manera en la que la ANDE puede financiarse eventualmente, o para la manera en la que planificamos la demanda futura de energía eléctrica, ¿verdad? En definitiva, hay muchos puntos técnicos que podemos discutir, hay muchos puntos que podemos también traerlos a la mesa y bajarlo en términos muy sencillos, que es lo que buscamos con este tipo de foro. Pero yo creo que lo importante es darnos cuenta que acá estamos frente a una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar acerca de la manera de planificar a futuro en el Paraguay. Porque te comento un dato interesante, Itaipú tiene hoy en día 36 años de operación, ¿verdad? Sin embargo, las centrales hidroeléctricas tienen una vida útil estimada en algunos casos 60, otros casos 120, y en el caso de Itaipú tiene una vida estimada, según datos de la propia central, de hasta 200 años. O sea que acá podemos pensar con base en lo que ya hicimos, cómo podemos administrar los siguientes 50 o 100 años de riqueza energética y eventualmente económica del país.
Ser un país industrializado ha sido parte del discurso político por décadas. Hoy, mirando los modelos de desarrollo económico en el mundo, la gestión de la riqueza, la búsqueda de ella, ¿sigue pasando por la industrialización? ¿Tenemos que seguir sacando el violín y soñando con que Itaipú y su sobreabundancia energética van a ser las turbinas que impulsen un Paraguay industrial en el futuro? ¿Es un modelo económico pensable o es una utopía que cuando la querramos bajar a tierra y ya no va a ser tan atractiva porque no tenemos escala poblacional, porque no tenemos mano de obra calificada, porque hay ciertas producciones industriales que tienen cada vez más problemas ambientales? En fin, cuando bajemos a tierra la idea, vamos a ver que el uso que le queremos dar a la energía haya sido, nos trae una serie de problemas que no consideramos. ¿O tenemos que seguir soñando con que el futuro de un Paraguay donde haya bienestar para todos es un Paraguay industrial?
Indudablemente hay una tendencia a nivel internacional, sobre todo en las economías más avanzadas, de, digamos, despegarse de lo que es el modelo industrial, lo cual es una evolución natural, ¿verdad? Países eminentemente industriales como Reino Unido han pasado a un modelo netamente de servicios, pero podemos ver que en el largo plazo eso tampoco es sostenible, porque la industria es la que genera no solamente la oferta de productos, sino también que nuclea la mayor cantidad de puestos de trabajo y a su vez retroalimentan más conocimiento para esos trabajadores, ¿verdad? Este modelo, yo lo estuve discutiendo precisamente con una economista de nombre Carlota Pérez, que trabajó mucho tiempo en Venezuela antes de que sea otro país hoy en día, ¿verdad? En la Universidad de Berkeley en Reino Unido. Yo le había planteado esta misma pregunta aquí, que de si es que tenemos o no aún en el mundo una ventaja competitiva importante siendo un país que está apuntando a la industrialización con base de energía abundante. Y me digo categóricamente, el principal activo que tenemos en Paraguay no solamente, como vos decís, la energía en abundancia, sino qué tipo de energía tenemos. Somos el único país, o uno de los únicos 5 países, con una matriz eminentemente renovable, por un lado. Y si bien hay una cantidad de barreras, como las que mencionás, como mano de obra calificada y por decir así, infraestructura, cuestiones que tienen que ver con corrupción, este momento, histórico, de reflexionar, pararnos un poquitito, parar la pelota y pensar un poco para adelante, nos puede permitir ver cuáles son los pasos que tenemos que ir tomando de a poco para poder materializar esa visión. Si vos me preguntás a mí, hoy en día, con el conocimiento que tengo y con lo que tengo oportunidad de intercambiar con personas que tienen esa experiencia en la práctica, yo digo que categóricamente es el modelo que tenemos que perseguir, primero de la industrialización para luego partir a una economía basada en servicios, ¿verdad? Y en ese sentido las binacionales son el nodo, o son, digamos, el definitivamente la turbina, como bien dijiste, del desarrollo que tenemos que aprovecharlas para hacer como trampolín, ¿verdad?
Cecilia, muchas gracias.
A vos, por favor, Quique, y a las órdenes.
Cecilia Llamoz.